hear me. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it.
Muy buenas, seguimos cuando pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía en el noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, en el Complejo Residencial PSN de San Juan. Hemos tenido un primer programa de 11:30 a 12, en el que hemos estado con todo el comité organizador, al que le agradecemos el que Radio UMH esté hoy aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Hemos estado con el presidente de honor, con Raúl Blázquez, con su presidenta, Zara Romero, con Alberto Martínez, que es vicepresidente, y también hemos estado con una de las partes más importantes para que se pueda celebrar y acontezca este congreso, con Alejandro Maciá, del comité de patrocinio. Les recordamos de nuevo que hoy son las jornadas de puertas abiertas. Ellos han contactado con todos los podólogos de Alicante, con el Colegio de Podólogos Profesionales, porque hoy, viniendo a comprar, donde están las personas con empresas de temas de podología, pues de cremas, de bisturís, de todos los utensilios que se utilizan en las clínicas podológicas, también hay mucho tema de las plantillas, pues tienes un descuento porque no tienes que pagar los portes, y bueno, es un trato directo, mano a mano, y donde mejor que aquí os van a poder atender. Así que en esta segunda parte del programa, que como decíamos empezaba a 12:30 pasadas, vamos a tener a muchos de los que van a hacer hoy ponencias aquí, hoy y mañana, porque este congreso se celebra desde hoy, jueves 21 de abril, hasta mañana 22 de abril. Les recordamos también que esa jornada de puertas abiertas para poder comprar en estas empresas relacionadas con el tema de la podología será mañana por la tarde a última hora. Y a quien vamos a saludar ya, porque la temática va a ser muy diversa, es a Eugeni Llorca. Él fue estudiante de la Universidad Miguel Hernández en podología, luego estuvo en la Complutense de Madrid. Un podólogo, como cualquier profesional, tiene que seguir formándose, y él va a impartir mañana la ponencia patomecánica del primer radio exploración clínica. Y entonces, para que nos entendamos, los programas de la radio, intentamos la radio universitaria que sean de divulgación y difusión de la ciencia, de todo lo que acontece en la UMH, pero también tenemos muchísimos oyentes que, como ciudadanos de la calle, pues vamos a tener que un poco el lenguaje adecuarlo para que todos nos comprendan y nos entiendan. Así que, Eugeni, cuéntanos de qué va tu ponencia.
La verdad es que es muy complicado intentar hacer un tema tan complejo para todos los públicos, ¿no? Patomecánica, el primer radio, con una imagen sería facilísimo. Los podólogos muchas veces nos quedamos o nos conformamos con tratar el pie desde extremidades más posteriores, más cercanas al tobillo. El primer radio es una estructura que, para el que estudie un pelín de podología, la forman el primer metatarsiano y la primera cuña, es decir, un poquito la columna interna del pie, es más o menos lo mismo, y no nos tenemos que olvidar un poquito de ese elemento a la hora de tratar cualquier patología que nos venga el paciente. A lo mejor hablándolo de esa forma no es tan para todos los públicos, pero si digo que una persona tiene una fractura de estrés o una persona tiene una fascitis plantar o tiene una disfunción del tibial posterior o una tendinitis del tendón de Aquiles, a lo mejor ya nos llama más la atención. Simplemente es eso, es decir, para actuar sobre las consecuencias o sobre los síntomas hay que irse al origen del problema y un poquito la ponencia va sobre eso, sobre tratar el origen del problema.
Bueno, tienes una dolencia, vas al podólogo y casualmente puede ser que sea por el tema del primer radio, que es lo que te suele doler.
Tan casualmente, es decir, hay muchísimas inestabilidades que lo vamos a hablar del primer radio, que no todo podólogo las conoce y yo creo que deberíamos de pararnos más a pensar o a aprender a explorar correctamente y a tratarlo de la mejor forma posible el primer radio. ¿Qué dolencia? Cualquier dolencia que derive de un exceso de pronación en el pie. A lo mejor no conocemos todos el concepto pronación, pero es el movimiento contrario al de hacerse un esguince, que el pie vuelque hacia adentro, como que vuelque mirando hacia la punta de la nariz. Normalmente un paciente con una inestabilidad del primer radio o un primer radio insuficiente o incompetente va a tener patologías derivadas de eso, de la pronación o de la rotación interna del pie hacia la punta de la nariz. Puede ser desde una fascitis, puede ser una tendinitis del tendón de Aquiles, puede ser un dolor en la planta del pie que el paciente no sepa localizarlo a ciencia cierta, porque me duele y ya está. No todos somos podólogos ni todos somos todas las profesiones del mundo. Entonces, bueno, vamos a intentar desglosar un poquito todas las patologías que pueden surgir de una insuficiencia del primer radio y tratar de explicarlas y darle la importancia que merece, que a lo mejor no nos hemos detenido tanto a explorarlo como es debido.
En este congreso hay muchas temáticas, muchas especialidades o especializaciones. Algunas las vamos a tener en este programa de radio de la UMH que está aquí en el Congreso Nacional de Podología. Pero bueno, Eugeni, ¿cómo uno decide especializarse de alguna manera en este tema del primer radio?
No es una especialización el primer radio, quiero decir, yo este es el cuarto año consecutivo que estoy aquí como ponente y en otros años he hablado de temas muy atractivos, he hablado de disfunción del tibial posterior, el que estudia podología es atractivo, entiéndeme, ¿vale? Y también he hablado para temas más de todos los públicos, técnicas de carrera en el running, correr de una forma o de otra, cuándo es beneficioso.
Que eso tendrías muchísimo, bueno, si las pusierais, que no sé si lo hacéis en internet, por streaming, tendríais muchísimos seguidores porque lo hablábamos en el programa que hemos hecho antes también con vuestro presidente, con Raúl Velázquez, que está especializado en medicina deportiva con temas de un equipo de fútbol, que con ese auge, esa moda de hacer deporte, de hacer tanto running, seguro que muchas consultas se realizarán a los podólogos.
Muchísimas, de hecho yo creo que uno cuando es podólogo tiene que ser algo más que podólogo, ¿no? Y una de las especializaciones estrella ahora en el mundo actual en que uno cada vez es más mayor, los médicos cada vez recomiendan más que salgamos a caminar, la gente joven se pone a correr o hacer cualquier tipo de deporte, estamos en el boom de la tecnología del deporte y sobre todo en un boom del running, ¿no? Mis especialidades son tanto la podología deportiva como la podología infantil, de la que va a hablar mi compañera, como la biomecánica. Tú me has preguntado cómo uno decide especializarse en primer radio. No es que uno decida especializarse en primer radio, simplemente el que estudia biomecánica tiene varios temas que trata.
Uno
de ellos es el primer radio. Y lo he elegido simplemente porque creo que es un tema muy importante al que la gente no le dedica la atención que requiere. Y tratamos otras cosas que no son el origen del problema.
¿Por qué decidió Eugeni hacer podología en su día?
Yo no quería ser podólogo, yo quería ser fisioterapeuta. Pero porque asociaba, como puede asociar cualquier oyente que no sea podólogo, la imagen del podólogo a otro tipo de competencias, como puede ser cortar las uñas, como puede ser operar un juanete, como puede ser quitar los callos o las hiperqueratosis. Pero una vez me metí dentro de la carrera, descubrí el mundo de la biomecánica, podología deportiva infantil, descubrí que se me daba particularmente bien esas tres disciplinas y descubrí que tenía mucha más miga. Después me ofrecieron cambiarme de carrera y ya no quise, porque había descubierto un poquito mi vocación.
Así que estás encantado.
Estoy encantado con esa especialidad.
Y ahora que tú estás ya, no eres estudiante de la UMH, lo has sido, estás ya más como profesional. Antes lo hablábamos también con el profesor Raúl Blázquez, la importancia que tiene celebrar congresos como este. Por si algún estudiante está por aquí todavía dice, uy, pues he ido, pero es importante, hay que estar aquí. ¿Por qué?
yo creo que es muy importante asistir a congresos, porque vamos a escuchar distintos puntos de vista sobre un mismo problema que no nos dan en clase. Un profesor, quiera o no quiera, tiene un punto de vista sobre un problema, pero sin embargo, si asistimos a una ponencia de el mismo problema exactamente, una fascitis, llamémoslo así, que otro profesional nos lo da de una forma distinta, uno puede elegir añadir más o menos herramientas a su arsenal terapéutico, por decirlo de esa forma. Entonces, no solo para formarse de temas que desconocemos, sino para formarse de temas que ya conocemos y conocer distintas herramientas, lo que acabo de decir, distintos puntos donde podemos apoyarnos y resolver un problema que antes pensábamos que era irresoluble.
Pues muchísimas gracias a Eugeni. Mañana mucha suerte con esa ponencia, que seguro que es interesantísima.
Muchas gracias.
Y bueno, como tenemos ese abanico tan amplio de ponencias, de temáticas, ahora estamos con Elena Violeta Iborra. Ella es estudiante de tercer curso de podología en la Universidad Pública de Valencia.
Sí.
Y bienvenida, Elena.
Gracias.
Bienvenida a la Radio UMH, también a Alicante, porque está fenomenal que estudiantes de otras universidades también estén aquí en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología organizado por la Universidad Miguel Hernández. Ella hizo un estudio que nos va a contar y nos va a detallar sobre la prevención de lesiones en el pie de los bailarines de flamenco.
Sí.
Entonces, bueno, pues yo que no soy podóloga, que como digo soy pues periodista y somos tan curiosos y ciudadana de a pie, nunca mejor dicho, en un congreso de podología, pues siempre estos temas así como más curiosos o más destacados nos llaman la atención. ¿Por qué decidiste hacer este...? ¿Vas a presentar esa ponencia y por qué decidiste hacerlo sobre ese estudio que en su día realizaste?
Sí, bien, pues más que nada el estudio surgió en una asignatura que tenemos ahí en la Facultad de Valencia, que bueno, lo que queríamos era aprender a realizar intervenciones educativas. Entonces teníamos que pensar en qué colectivo de la población íbamos a realizar esa intervención educativa. Y bueno, nuestra idea de realizarla en bailarinas de flamenco fue porque el baile a veces está como un poco olvidado, por así decirlo. Se estila mucho lo de correr, pero bueno...
El gimnasio,
sí,
pero no tanto a lo mejor
exacto,
los bailarines
exacto.
Y en este caso el flamenco.
Entonces nos pareció muy interesante empezar a fijarnos en el pie de bailarines o bailarinas.
Que son tan importantes para
exacto,
ellos. Y
exacto.
Más de flamenco con los zapateados
sí.
Y todo eso.
Y bueno, más que nada el interés de venir aquí a traer esta ponencia no es solamente esas lesiones que se pueden producir en ellas, sino un poco divulgar la promoción y la prevención de la salud, que al fin y al cabo es lo que pedían en esa asignatura.
Uh-huh.
Porque a mi parecer esa rama en la podología está como un poco olvidada.
Uh-huh.
Y pues bueno, me parecía de interés y a ver si la gente se motivaba un poquito más en lo que es el tema de la educación para la salud.
¿Contactasteis entonces con alguna academia de baile allí
sí,
en Valencia?
Sí.
Y bueno, el estudio, también cómo fue la acogida por parte de ellos, ¿detectaron la importancia del podólogo en sus vidas o lo tenían olvidado o desconocido?
Yo te digo, en principio nos costó mucho buscar academias que quisieran
participar o colaborar.
Sí, porque tenían que rellenar encuestas. Y bueno, nos hacía falta el consentimiento de la directora, pero al final dos academias se ofrecieron y bueno, pues conseguimos unas 18 o 20 personas, que bueno, no es una muestra grande, pero para una asignatura de 4.5 créditos
estaba
nos
bastante
valía.
Bien.
Y bueno, la impresión que nos llevamos es que las bailarinas no profesionales, que lo tienen como un hobby, realmente no conocen la figura del podólogo. De estas encuestas, solo una persona había ido alguna vez. Las demás no sabían.
¿Qué edad tenían?
Eran una media de 34 años, no eran niñas pequeñas, o sea, eran mujeres y no conocían la figura. Y bueno, todo eso es lo que vengo a explicar aquí en la ponencia esta tarde.
¿Y qué conclusiones sacasteis o expusisteis luego en clase? ¿O un poco el objetivo final lo conseguisteis, el trasladarles y transmitirles lo importante que podía ser un podólogo en sus vidas, que al final es mucha parte de por qué celebráis este congreso, de por qué hoy la Radio UMH también está aquí para difundir la labor del podólogo, de por qué tiene que ser importante en la vida de todos?
Sí, al final conseguimos llevar a cabo la intervención educativa en una de las academias y les hicimos una charla apoyada en póster, trípticos, donde les enseñamos a prevenir pues, esas lesiones que se producían con más frecuencia y sobre todo a potenciar nuestra figura como profesionales de la salud.
¿Y qué lesiones son las que tienen?
Bueno, pues las bailarinas, nosotras tras realizar el breve estudio, nos dimos cuenta que las lesiones ungueales eran las que más sufrían, pero...
En las uñas.
Sí, en las uñas. Nuestra pequeña muestra, lo que con mayor medida pues, surgió fueron las lesiones por deformidad de alus abductus valgus. Lo que más se quejaban ellas era el dolor por Juanete, vulgarmente lo llamamos.
Sí, dicho.
Exacto. Presentaban esta queja, esta lesión.
Y bueno, decidieron que querían ir o que necesitaban ir al podólogo. No sé si a lo mejor, esto ya lo pregunto desde la curiosidad, igual que hay tantos que van a esa máquina que tenemos aquí al lado para lo del tema de la planta, del pie, sí. Que algunos descubren que necesitan plantillas. No sé yo si el zapato de bailar flamenco se pueden también poner las plantillas o si alguna las necesitaban y...
El zapato de bailar flamenco es uno de los factores más importantes de la disciplina, porque un zapato adecuado es con el que vamos a conseguir realmente prevenir la mayoría de las lesiones que se producen. Uh-huh. Entonces, en la charla también hicimos mucho hincapié en el tallaje, que debía ser adecuado, porque fíjate que un tallaje más grande de lo normal, por ejemplo, eleva el riesgo de esguince. Un tallaje más pequeño, pues obviamente rozaduras, lesiones dérmicas, ampollas y la sujeción. También prestamos hincapié en esa sujeción. La mayoría llevaban un zapato con hebilla y les preguntamos si, por ejemplo, los corredores veían algún corredor con hebilla. Y bueno, les propusimos el zapato acordonado, que hay muchos y muy bonitos para bailar flamenco. Sí, acordonado. Porque en realidad están haciendo... Un gesto deportivo, lo podemos llamar así, porque los profesionales del flamenco, al fin y al cabo, se pueden considerar deportistas. Entonces realizan un gesto repetitivo y de gran impacto, que es el zapateado, o zapateado, como se llama. Y claro, el zapato acordonado es la mejor opción para que este gesto se realice con la mínima producción de lesiones.
¿Y las convenciste o siguieron con la
hebilla?
Sí,
la verdad que sí. No, ya, nos falta ir a ver cómo...
Tendréis que hacer otra vez la propia muestra con las mismas personas, un tiempo después, la misma encuesta, a ver de qué manera
sabía. Exacto, eso es lo que nos queda pendiente.
Muy bien, pues esperemos estar la Radio UMH en el próximo Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y así volver a contar con Elena, Violeta y Borra, a ver si nos cuentas si han mejorado, si os hicieron caso... Y que desde luego lo más importante es que todo lo que hacéis ya no era por aprobar vuestra asignatura, sino por el bien de ellas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues seguimos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y ahora vamos a saludar a Lucía Cerver. Ella va a hacer esta mañana por la mañana, a la 1:30 de la tarde, una exposición con el vicepresidente del comité organizador, con Alberto Martínez Sáez, que lo hemos tenido ya en nuestros micrófonos en el programa de primera hora, en el que hemos hecho anteriormente. Ellos son estudiantes de tercer curso de podología de la UMH, y bueno, a mí por madre, no tiene mi hijo los pies planos, pero para ese colectivo de padres y madres, pues a veces tienen esas dudas de qué le puede pasar a mi hijo, ¿no? Van a hablar de un caso clínico de mi hijo tiene los pies planos. Lucía, bienvenida a la Radio UMH.
Hola.
¿Qué les vas a contar, qué les vais a contar, Alberto, y tú mañana, a partir de la 1:30, sobre este caso clínico de mi hijo tiene los pies planos, a vuestros compañeros y a todos los asistentes al Congreso Nacional de Estudiantes de Podología?
Pues se trata de una ponencia donde explicaremos qué es el pie plano, porque se produce, y haremos una comparación de un caso clínico de un niño que acudió en 2010, en comparación ahora, 2016, ese mismo niño, para ver el tratamiento que se ha seguido, si ha mejorado o si no.
Cuando dices que acudió en 2010, la Universidad Miguel Hernández tiene, bueno, por los estudiantes de podología creo que recibís a personas, a ciudadanos que se apuntan, sí. Piden cita. No sé si el caso de este niño era
sí,
porque
acudió...
fue a la zona de podología de la UMH, a hacerse una revisión habitual o normal.
Sí, porque el niño acudió con dedos en garra, en verdad. Y desde ahí le miraron el pie, se lo exploraron y diagnosticaron el pie plano. Pero primeramente acudió por dedos en garra.
Uh-huh. Y bueno, dices que mañana vais a contar cómo se detecta o qué son los pies planos, de qué manera
sí.
pueden afectar al desarrollo, a la evolución del pequeño.
Hombre, es que hay varios tipos de pies planos, pero normalmente son, no tienen sintomatología, no duelen. Quizás, no sé si es más por... Es que los padres vienen y a lo mejor dicen que mi hijo tiene los pies planos, pero no siempre es patológico. Hasta una edad es fisiológico. Uh-huh. Pero hay que ir haciendo revisiones y mirándolo.
En esa ponencia que vais a impartir mañana, que estabas comentando que bueno, fue en el 2010 y ahora lo habéis visto en el 2016. ¿Cómo ha evolucionado el pequeño?
Pues con el tratamiento que se le dijo, pues ha mejorado muchísimo. Y aparte, en nuestro caso, era un niño con hiperlaxitud y la hiperlaxitud la ha ido perdiendo. Uh-huh. Sigue teniendo, pero ha ido perdiendo el grado. Uh-huh. Entonces, tiene el pie menos plano, pero aún así tenemos que seguir con el tratamiento.
Y para eso está la labor de los podólogos, para darle todas las recomendaciones oportunas para ayudarle y que tenga muchísima mejoría, nunca mejor dicho. ¿Cómo se lleva lo de...? Porque la mayoría, bueno, algunas sí que son conjuntas las ponencias, algunas son individuales. ¿Cómo ha sido, os habéis coordinado el trabajo, Alberto y tú?
La mía ha sido muy difícil, porque él vive en San Juan ahora, y yo vivo en Santa Pola.
Cada uno en un extremo,
claro,
del campus de San Juan.
Claro, vivimos cada uno en un lado, yo trabajo, él tiene otras cosas, y para... Más o menos nos hemos coordinado por Skype.
Ah, bueno.
Hemos hecho la ponencia.
¿Está bien lo de aprovechar las nuevas tecnologías?
Hemos hecho la ponencia por Skype, por vídeo, por teléfono. Uh-huh. Y en pocos ratos que nos han dejado las clases, hemos estado haciéndola. Y junto al profesor Roberto Pascual, que nos ha ayudado, hemos estado mejorándola.
Haciéndolo. Muy bien. Pues nada, que sea todo un éxito mañana vuestra exposición, vuestra ponencia.
Muchas gracias.
Pues seguimos en la radio UMH. Vamos a hablar ahora de... Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un momentito alguna cuña que nos pongan nuestros compañeros de Radio UMH, sobre todo para que nos distribuyamos en la mesa, que nos vamos pasando los cascos y los micrófonos y nos podamos escuchar todos. Y volvemos enseguida en directo desde Radio UMH en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es/pop, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
Seguimos en el noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, que como os hemos comentado, estamos el día 21 y 22 de abril de 2016 aquí en el Complejo Residencial PSN de San Juan. Y bueno, aquí pasan muchísimas cosas, pasa muchísima gente por en medio, hay a quien le da el ataque de risa, pero continuamos eso en directo con la radio UMH. Y hemos hablado de lesiones en bailarines de flamenco, hemos hablado también del tema del pie plano en los niños, hemos hablado del tema del primer radio con Eugeni Llorca, y ahora vamos a hablar con Rosa Barceló y con Soraya Ávila. Ellas también son estudiantes de tercero del curso de podología de la UMH, y su ponencia, que se va a impartir mañana a las 12:40, es sobre reflejos primitivos, terapia de movimiento rítmico y su aplicación en podología. Y bueno, nos encantaría que, como anticipo, nos lo contases aquí en la radio UMH, todo esto, cómo se aplica en la podología, de qué estamos hablando.
Hola, buenos días.
Hola.
Estamos hablando de cuando un niño nace, recibe estímulos externos y debe adaptarse a su entorno para tener un buen desarrollo motor. Entonces recibimos una serie de reflejos que en un principio los hacemos de manera automática, pero luego tenemos que integrarlos y hacerlos de manera voluntaria. Entonces es un poco una puesta a punto desde que somos bebés para realizar una fuerza muscular exacta y para que posteriormente no tengamos problemas de tipo hiperlaxitud, como ha comentado la compañera anterior, que es una causa de pie plano, etc. Y creemos que es un tema importante, ya que no se le da la relevancia suficiente en clínica, y creemos que puede ser una terapia alternativa efectiva a los tratamientos podológicos o quirúrgicos que tenemos hasta el momento.
Bueno, me parece precioso, porque sí que ya cuando un niño es pequeño lo sueles llevar al podólogo por temas de, como decía la compañía, de pies planos y tal, pero no sabía lo de con recién nacidos.
Claro.
Y bueno, ¿cómo habéis hecho el estudio? Porque claro, habéis tenido que tratar con bebés.
Sí, reivindicamos también un poco la atención temprana desde que somos muy pequeños a acudir a un podólogo, porque no solo puede ayudar en problemas y lesiones del pie, sino también en el desarrollo que tiene el niño para que pueda andar correctamente y se pueda desarrollar motormente de una manera adecuada. Y nada, el estudio ha sido en colaboración con un podólogo llamado José Salvador, que es con el que yo hago prácticas externas, y me introdució al tema, me pareció muy interesante, y mediante un libro de casos prácticos, vídeos de internet y nuestros propios, hemos hecho esta ponencia.
Pero ¿habéis llegado a estar con bebés? Y
no, no hemos tenido contacto real con bebés.
Debe ser complicado solicitar, porque los permisos,
claro,
y que os los den.
Es complicado, y realmente no acuden a consulta en una edad tan temprana, y es lo que reivindicamos un poco en esta ponencia.
Entonces, estabas diciendo pues que todos esos agentes externos pueden de alguna manera implicar o ver el desarrollo de la evolución del pie para cuando eres más mayor. Entonces, ¿qué es lo que habéis detectado y vais a contar en esa ponencia? ¿Qué es lo que hay que hacer en beneficio de los bebés o de los niños para que...?
Pues en nuestra ponencia está dividida en varias partes, y una parte es consejos que se dan a los padres para
¿Qué
que...
¿Qué tienen que hacer los padres?
Pues entre otras cosas...
¿Acariciarlos?
No...
¿Tocar los pies?
Hay que dejar a los niños en el suelo para que se desarrollen...
¿Descalzos?
Descalzos siempre. Antes, o sea, hasta que no anden no es necesario un calzado, porque lo único que hacemos es poner barreras en su desarrollo sensitivo, motor, y eso. Tenemos que dejar a los niños en el suelo, no utilizar tacatá.
También el parto natural es
mejor
muy importante,
que la cesárea,
porque al salir el bebé del útero de la madre ya integra el reflejo del cuello.
Porque tiene que empujar o algo,
claro,
con los pies.
Cuando sale,
sí, cuando le sacas por cesárea hace menos esfuerzo, por decirlo de alguna manera, y en el parto natural, bueno, sale porque por el propio impulso de las contracciones y de la fuerza
que él hace. Sí.
y nada, entre otras cosas, pues eso, no utilizar parques ni espacios limitados para que no se sobreesfuerce, o sea, los niños siempre van a intentar moverse libremente. Entonces, si le ponemos impedimentos a ese movimiento, siempre vamos a dificultar su desarrollo motor y nunca es bueno para ellos.
Uh-huh. El parque que tenemos en casa creemos que es un espacio limitado, el parque...
Sí, el que tiene las vallitas esas, sí.
Es un espacio limitado que no permite al bebé...
También la, también la higiene postural, que recomendamos que los niños duerman o de lado o boca arriba, porque cuando duermen boca abajo... Se ponen en posiciones que pueden producir a la larga torsiones tibiales y luego puede tener una marcha patológica.
Ajá. Ahí hay algunos niños que nacen así con los pies como metiditos para adentro, algo de eso, y muchas veces, claro, al estar como más tiernos, voy a decir una palabra que no es clínicamente la más adecuada, pero sí que a veces pues con movimientos que se les pueden ejercer o con masajes se les mejoran también.
Sí.
Vamos, que todo eso es lo que a vosotros os gustaría especializaros en temas de recién nacidos, de bebés.
A mí me gusta el tema de los bebés y eso, pero es curioso porque ya desde pequeños ya pueden desempeñar, o sea, pueden desarrollar patologías, pero... La terapia que hemos hecho es más para adultos, o sea, son ejercicios que vemos en adultos, de cómo, pero no lo haríamos en clínica solo diagnosticamos, no, esos ejercicios para hacerlos, lo que aconsejamos es derivar al fisio a la persona, al niño o adulto, puede tratarse, y ya nosotros solamente el diagnóstico de ver que con tratamientos ortopodológicos como plantillas o la plataforma de presiones que han nombrado antes, pues con eso no vemos que haya buenos resultados, vemos que en la plataforma de presiones hay datos muy dispares, de que lo subes una vez y salen unos datos, lo subes otra vez y salen otros. Entonces ya habría que pensar que puede que algún reflejo pues no le haya integrado y esté activo, y hay... de eso se trata la terapia de movimientos rítmicos, son movimientos que se hacen y a través de ellos pues o corriges la patología o ves que ese reflejo pues no se ha integrado como debería y lo tienes que corregir. Pero en clínica tiene que estar el podólogo muy especializado para saber hacer los movimientos. No para diagnosticarlo, pero sí para llevar la terapia a cabo.
Mejor dices que... llevarlo luego a un fisioterapeuta.
Sí, o hay cursos también especializados en terapia de movimiento rítmico.
Rosa, que quería contar algo más. Habías comentado que la ponencia tenéis tres partes. Creo que en alguna la hemos dejado sin comentar al cambiar de tema.
No, nada, simplemente eso. Consta del diagnóstico de lo que son los reflejos, luego la importancia de transmitir bien a los padres la información y después lo que es la terapia en sí para corregir estas cosas que en el desarrollo no se han producido adecuadamente, pero eso es todo.
Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema interesantísimo. Rosa Barceló y Soraya Ávila,
gracias
también por estar en este congreso y sobre todo en los micrófonos de Radio UMH. Y bueno, cambiamos de tema porque nos vamos de reflejos primitivos en los más pequeños a unos ya más mayores, porque a la que tenemos aquí es a Rebeca Morcillo, Avellán. Ella es estudiante de cuarto curso de podología en la UMH y el estudio que ha hecho y la ponencia que va a exponer esta tarde a partir de las 5:50 es las lesiones más frecuentes en militares. Entonces hablábamos con Elena Violeta, que se fue con los bailarines de flamenco, y del zapateado nos vamos a la marcha militar. Así que, Rebeca, ¿por qué decidiste hacer este estudio sobre las lesiones militares?
Bueno, pues buenos días en primer lugar. Y nada, lo que me llevó un poco a llevar este estudio a cabo es que me pareció un tema muy interesante, y los militares pues están sometidos por su trabajo pues a grandes esfuerzos físicos y realmente no se tiene en cuenta que las lesiones más frecuentes en ellos se producen en el miembro inferior, o sea, lo que es, sobre todo en tobillo, ¿no? Pero también en rodilla, en los pies, sobre todo lesiones dérmicas. Entonces pues me pareció interesante indagar un poco en este tema, porque si buscas en la bibliografía prácticamente no hay nada escrito, lo que me parece bastante increíble.
Porque además el colectivo es amplio.
Es amplio, efectivamente.
Es amplio, tenemos tierra, mar y aire.
Sí.
Y a veces uno se pone a preocuparse, que también es importante, pues de deportistas, etcétera. Pero claro, a ti te resultó curioso que, como dices, te fuiste a mirar en bibliografía. ¿Pero por qué militares? ¿Algún familiar
pues,
o algo? ¿Conociste a alguien que de repente dijiste, uy? es militar y a ver aquí,
no, realmente
qué pasa.
Desde que he sido pequeña, el mundo militar me ha llamado mucho la atención y es algo que me gusta. Entonces, pues decidí presentar una ponencia sobre un tema que a mí me gustara. A mí, por ejemplo, me encantan los aviones y mi estudio realmente está realizado en cadetes de alféreces de la Academia General del Aire, que serán pues los futuros,
de San Javier.
Sí, son nuestros futuros oficiales. Y no sé, pensé que pues el tema de los pilotos a la gente le podía resultar llamativo y también pues por darle un plus a la ponencia de originalidad, porque yo creo que eso ya de primeras es algo que va a llamar.
Sí, mira, además por eso también estás aquí en la radio, porque cuando te pones a mirar todo el programa, pues dices, mira, pues para la radio vamos a hablar de todo, que es muy interesante, pero esto es más curioso.
Sí, es que parece que el tema de lo militar, un poco en plan general y también en particular con la podología, es un poco tabú. Se conoce muy por encima, pero realmente, voy a hablar de la podología, si te pones a profundizar, yo he acabado muy contenta con los resultados que he obtenido, porque lo que he realizado ha sido un estudio, porque he obtenido resultados que me esperaba y que no esperaba, y también porque es muy agradecido.
Entonces tú de repente dices, bueno, me siento atraída por el tema del mundo militar, uh-huh. Veo que no hay bibliografía sobre ello, soy estudiante de podología, ¿por qué decides que sean los del aire?
Pues especialmente...
¿Por cercanía o algo así?
No, yo pues me encantan los aviones.
Entonces, eso me lo has comentado.
Lo mejor que vi, hoy, bueno, también tengo que decir que conozco en
ya,
este mundo
era más
ciertas
fácil.
Personas, entonces tenía más facilidad de acceder antes que irme con el ejército de tierra o irme con cofres de la marina, entonces pues...
¿Y entonces cómo lo hiciste? ¿Pides los permisos? ¿Les pasas unas encuestas,
sí,
como hicieron las de flamenco? ¿Y qué querías de conocer de todo ello?
Pues mi estudio principalmente se basa en ver la relación que hay entre las lesiones militares y la bota de instrucción que ellos suelen llevar. Quería ver qué asociación había. Entonces lo que hice fue pasarle un cuestionario a Google, vía mail, porque era lo más fácil, para que me respondieran a las preguntas de una forma cómoda y rápida, porque tampoco, cuando pasas cuestionarios, no es cuestión de que se hagan muy largos, sino la gente al final
sí,
desiste
los
y los deja. Y yo la verdad estoy muy contenta con los resultados que he obtenido, porque me esperaban menos participación, me han contestado 63 personas, entonces es un estudio de población pues bastante alto y he podido sacar unos resultados bastante buenos.
¿Y qué resultados has sacado, que los vamos aquí un poco? Cuéntanos antes de contarlo en la ponencia.
Pues lo que he podido sacar en claro es que las lesiones en militares asociadas al calzado son muy, muy frecuentes y, por ejemplo, dermatológicamente, lo que más suelen sufrir son hiperqueratosis, que son los típicos callitos que todos conocemos, hiperhidrosis, que es un exceso de sudoración, y la uña encarnada, que son las típicas uñas que se clavan, son los tres principales problemas dermatológicos. Si nos vamos a la parte muscular, lo que más tenían eran periostitis, que es inflamación del periósteo. Y luego, pues, a mí me resultó curioso porque uno de ellos había tenido una rotura parcial del tendón de Aquiles por uno de los entrenamientos. Otro chico, siempre que se iban de marchas, porque, bueno, sabemos que los
militares... Aunque vayan en avión, tienen una preparación
claro, tienen
física.
Tienen una preparación...
Y mental.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, pues, cuando el chico venía de marcha, o andaba muchos kilómetros, o le hacían correr mucho, tenía parestesias en el primer dedo. O sea, se le dormía totalmente y estaba, a lo mejor, unas horas que no sentía absolutamente nada. Entonces, son cosas muy curiosas. Y lo que me llamó sobre todo la atención es que, a nivel general, la imagen del podólogo no... Todo el mundo se piensa que quitamos callos, como ha dicho antes Eugeni.
Cortamos uñas.
Sí, no ven un poco más allá. Entonces, pues yo creo que la imagen del podólogo, voy a promocionarla un poco porque...
No, estamos aquí para eso.
Efectivamente. Creo que es muy importante que no se nos tiene suficientemente en cuenta y no somos el ombligo del mundo. Como cualquier profesión, ¿no? Creo que todos dependemos un poco unos de otros. Pero sí que estar dentro de equipos multidisciplinares, dentro de áreas como, por ejemplo... estar dentro del ejército, en centros de salud, en hospitales, para unidades de, por ejemplo, de pie diabético, sería muy importante que nos tuvieran en cuenta. Ahora parece que se está concienciando un poco, sobre todo con el tema del pie diabético, pero creo que aún nos falta un empujón bastante grande.
Como le preguntábamos antes, uh-huh, a la compañera del tema del flamenco, ¿a ellos les impactó, les resultó curioso, conocían en algunos casos, uh-huh, la figura del podólogo, habían asistido? o les has hecho llegar esos resultados para decir, oye, pues mira, es verdad, tengo que ir más al podólogo, podría mejorar en esto o en lo otro?
Pues he obtenido resultados de todo. Hay gente que nunca había tenido dolencias, nunca había visitado al podólogo, gente que desde que había entrado en la academia, bueno, porque también yo he querido hacer mi estudio en la Academia General del Aire, porque son personas como nosotros, son estudiantes, gente joven, que viene de ir en zapatillas con sus tacones, porque también hay chicas, sí,
mujeres.
Vienen de ir con su ropa de diario a meterse en una academia militar, ponerse el uniforme, ponerse unas botas bastante duras que pesan bastante y que son bastante robustas y ponerse a correr, hacer marchas de 30 kilómetros. Entonces pensé que era una población bastante buena para estudiar, porque puedo notar desde un cadete de primer curso que lleva unos meses usando la bota, que es lo que se ha empezado a notar, hasta un alférez de quinto curso
que lleva cinco años la bota,
que a ver qué patología es la que la tendrá más acusada. Entonces por eso también me decidí a centrarme un poco en esto.
Bueno, pues me parece interesantísimo. A ti ya te veo entusiasmada con el tema y seguro que ellos, bueno, yo no sé, supongo que tendrán en esos equipos multidisciplinares en el ejército, pues siempre se va a ver un médico militar.
Sí,
y bueno,
pero
que si no tienen la figura del podólogo, pues lo tendrán que...
Sería importante.
Que lo tuvieran, porque les puede ayudar muchísimo. Pues muchas gracias,
Rebeca. A vosotros.
Que vaya con muchísimo éxito todo este tema, y si te especializas en eso, desde luego que tienes ahí un amplio campo de clientes.
A ver qué tal.
Clientes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y seguimos en la Radio UMH. A la que tenemos ahora es a Alba Gracia. Ella ya ha hecho esta mañana su ponencia, ha sido, bueno, pues casi de las que han inaugurado el día, y ella es estudiante de cuarto curso de podología de la UMH. Ella ha hecho una ponencia sobre etiopatogenia y tratamiento de los celomas interdigitales en dedos menores, así que bueno, nos lo traduce al lenguaje más común, si puede llegar a ser. Alba, bienvenida a la Radio UMH.
Muy bien, buenos días en primer lugar. Bien, los celomas interdigitales son coloquialmente llamados estos callitos que salen a nivel de entre los dedos, sí, y en el lateral del quinto dedo, del dedo...
Del meñique
del pie.
Sí.
Bien. Lo que pretendía con este trabajo elaboré una revisión bibliográfica acerca de los tratamientos que pensaban, aquellos que son más conservadores, como simplemente quitar en consulta ese callo, la elaboración de esos separadores que a veces vemos que suelen llevar la gente mayor, asociado a alguna deformidad ósea, que también mejoran bastante la sintomatología de la lesión, pero que no la eliminan. Por lo que, en conclusión, el trabajo se centra en explicar en el ámbito quirúrgico cómo podríamos corregir a nivel óseo para que esa lesión dérmica no volviese a salir. Y en eso ha consistido. Vemos que esa lesión dérmica aparece por fricción a nivel de la piel provocada por el hueso, y lo que se propone es reseccionar ese hueso para evitar que aparezca de nuevo la lesión. Haciendo referencia a lo que ha comentado antes mi compañera, de que la gente piensa que los podólogos solo quitamos callos, realmente
son muy molestos, hay mucha gente que va al podólogo y descubre los podólogos por esos temas.
Eso es, la gente que padece un eloma interdigital, un callito entre los dedos, son personas que van muy frecuentemente a la consulta, duran sobre unos 15 días, un mes, están volviendo a la consulta porque la lesión le ha vuelto a aparecer. Y lo que la mayoría de gente no entiende es que esta lesión, tras eliminarla, no entienden por qué vuelve a salir. Y lo que yo pretendía mostrar a los estudiantes de menor curso y a los de mi propio curso es que siempre hay que hacer un gran hincapié en explicar al paciente que ese loma no se elimina solo con quitarlo a nivel de consulta con el bisturí, sino que también tendremos que hacer una intervención a nivel óseo para eliminar el factor por completo. Uh-huh. Y dejar que la lesión no vuelva a aparecer.
Si no tuviéramos que llegar a esa parte más extrema de intervenir quirúrgicamente, pues a los que nos están escuchando, no sé si nos contarías como estudiante ya de cuarto curso, pues qué prevención debe tener la gente. Pues a veces yo he escuchado pues secarse bien los pies para que no tengan hongos, para que no tengas humedades, pero ¿qué podrías así decirnos para que cualquiera que nos esté escuchando le vaya mejor en aunque tenga que visitar, que siempre es muy recomendable el acudir a la consulta del podólogo, pero qué podríamos hacer todos a nivel ciudadano para mejorar nuestra salud podológica?
Sobre todo, un factor que predispone a la aparición de esta lesión es el uso de un calzado estrecho y muchas veces con tacón. Siempre va a ser conveniente que al acudir al podólogo llevemos el calzado que habitualmente utilizamos y que este especialista nos lo valore y nos diga si es adecuado realmente para nosotros o no. En el trabajo también hablaba de que uno de los factores etiológicos es el calzado y que a veces simplemente con el cambio de calzado desaparece el eloma. Es obvio que no siempre vamos a recurrir al procedimiento quirúrgico y todos los pacientes no van a querer ser tratados mediante una acción quirúrgica, pero es de vital importancia que sepan, al menos, que eso está causado por una prominencia ósea, que no se queden con la idea de que es algo que vuelve a aparecer porque no te han quitado bien. Por lo que luego otra opción también, que no es la cirugía, es como he comentado antes, el uso de separadores, y también se ha trabajado con el uso de infiltraciones de ácido hialurónico a nivel subdérmico. Son opciones válidas, pero claro, no tratamos lo que es el factor óseo, que es lo que realmente produce la lesión.
Aprovechando que estáis aquí las dos, que quedan ya poquitos minutos de programa, Rebeca y Alba, a mí me gustaría que, bueno, ya estudiantes de último curso de podología, pues eso, los factores que cualquiera tiene que tener en cuenta para tener una buena salud podológica. Y también es cierto, por lo que tú dices, que a veces, además de por la prominencia ósea, el llevar siempre el mismo calzado, es recomendable tener, cuando se puede, económicamente también, pues varios zapatos o varias zapatillas o combinarlo para que el pie no se habitúe a lo mismo y entonces siempre tengas la lesión a lo mejor en el mismo sitio. ¿Lo recomendáis?
Sí, yo creo que sí que lo recomendaría y sería lo ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, a los chicos que siempre llevan deportivos se les nota luego mucho en muchos aspectos, como por ejemplo la sudoración, el hecho de usar siempre el deportivo, que no siempre es un calzado que transpire, ni el más adecuado.
¿Qué más consejos, Alba?
Yo recomendaría que para la práctica deportiva elijamos un buen calzado, porque vamos a ver que la mayoría de las lesiones están asociadas a un calzado deportivo que realmente no cumple las características que necesita. Y por otro lado, no solo fijarnos en la anchura del zapato y la morfología, que es importante, sino también en el material, como comentaba mi compañera, para evitar problemas de sudoración, evitar reacciones alérgicas.
Y no lo sé, si seguro que sí que os atrevéis, porque vosotras ya os veo que estáis muy puestas en el tema de podología, pero a veces que a tanto nos gusta algunas lo de llevar, igual que hablamos de calzado deportivo, pues los tacones que entre sí. Compañeras vuestras de podología los he visto de rascacielos, a mí me parecen estupendos, pero para quien le guste llevarlos, ¿vosotras qué recomendaciones daríais para poder aguantarlos o que perjudique lo menos posible, porque son muchas lesiones las que se pueden producir con los tacones?
Yo creo que es la pregunta estrella y que realmente no hay respuesta.
Me la guardo para el final.
Yo creo que no hay respuesta para ello. O sea, a la mujer que nos guste poner los tacones, nos vamos a poner, yo creo que nos duele el pie, se nos caiga un dedo. Yo, por ejemplo, peco, porque a pesar de estar estudiando podología, no me puedo quitar los tacones nunca. O sea, ni fíjate, ¿sabes?
Ya te los quitarán, ya te lo digo yo, pero a veces son por otras cuestiones que ya no son del pie, puede ser por
sí,
otros temas de rodillas, de espalda.
Quiero comentar que últimamente va rulando por Facebook y por internet que si nos juntamos el tercer y el cuarto dedo y nos los liamos, dejan de doler los pies con tacones, y eso es absolutamente falso.
Ah, bueno.
Y me gusta, eso sí que es algo que me gustaría decir aquí. No lo he probado, pero realmente en lo que se basa y lo que dice clínicamente, o sea, eso no es cierto. Hay remedios como las típicas plantillas de silicona para amortiguar lo que son la cabeza de los dedos, y el tacón, pues siempre cuanto menos estrecho de punta, cuanto más plataforma lleve, siempre nos será más cómodo.
Y más aguante.
Pero realmente no,
no hay ningún
qué mal ha hecho
remedio.
Qué mal ha hecho también Internet a la ciencia y a,
sí.
y a los profesionales con esos remedios caseros que más que beneficiar en muchos casos perjudican, ¿verdad?
Porque realmente creo que ponerse ahí una tirita de esparadrapo alrededor puede ser incluso perjudicial, porque si la persona a lo mejor es alérgica o presenta algún tipo de problema dérmico, cualquier cosa, se aprieta mucho por lo que sea el esparadrapo, no sé, creo que puede tener más beneficio que, o sea, más riesgo que beneficio.
Todavía se le va a cortar la circulación en los dedos. Pero bueno, al final eso, combinar el calzado, tener el que si se puede varios pares, adecuarlo a la actividad física que se vaya a realizar. Y bueno, desde la Radio UMH, desde este noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, pues llegamos ya a, bueno, pasan 20 minutos de la una de la tarde, se nos está acabando el tiempo y sobre todo agradecer a todos, a todo el comité organizador que nos ha ayudado muchísimo poder hacer la producción de este programa, a todos los compañeros, estudiantes, ponentes que habéis pasado por los micrófonos de la Radio UMH. Y bueno, es el segundo año que la Radio UMH está en vuestro Congreso de Podología. Esperemos estar muchísimos más, porque sobre todo lo que aprendemos y queremos difundir y divulgar es la labor de los profesionales de la podología, de por qué los estudiantes de la UMH pues eligen esta titulación, este grado, y el beneficio y el aporte que repercute de forma muy beneficiosa a la salud de todos los ciudadanos, deportistas, niños, mayores, militares, bailarinas de flamenco, a todo el mundo, pues la profesión de los podólogos. Así que lo reivindicamos desde aquí, seguimos desde la UMH haciendo para que nuestros estudiantes lo hagan lo mejor posible, tengan pues talleres, aquí vais a tener masterclass, sobre todo para que salgan buenos profesionales. Como ha dicho un compañero, a través de nuestro observatorio ocupacional, es una profesión de emprendedores, tenéis que luchar para conseguiros vuestro propio puesto y que tengáis el respeto y el reconocimiento por parte de toda la sociedad. Así que enhorabuena, contad con la Radio UMH para lo que necesitéis y un saludo desde el Complejo Residencial PSN de San Juan. En los controles técnicos ha estado Borja Cabrera, en los estudios ha estado Albert Rivera, ha estado Cristian Miconi, Jesús Fernández, ha estado también Cristina Ortega, vamos, el equipo completo de la Radio UMH. Gracias como siempre también a nuestro director de comunicación, a José Juan López Espín y a nuestra vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, porque hacen posible que la Radio UMH esté aquí hoy en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y que la Universidad Miguel Hernández cada vez tenga una radio que crece muchísimo más y llega mucho más lejos. Todo lo que hemos hablado hoy aquí en la Radio UMH, en el programa de 11 y media a 12 y en el programa de 12 y media a la hora que terminemos ahora, va a estar colgado en el blog radio.umh.es. Las fotos estarán en el Facebook de Radio UMH, así que le dais a me gusta y las veis y las disfrutáis, pero sobre todo pues que os escuchéis, porque esta tarde haremos la redifusión y ya os digo, los programas en radio.umh.es. Un saludo de Sonia Martínez y lo que digo, un placer haber estado con todos vosotros aquí en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Gracias a todos.